Y nos colgamos acá charlando un poco con el invitado del día de hoy y escuchando su música también. Estamos con Mike Amigorena.
Buenos días a todos los oyentes, tan un gusto. Bueno, feliz en este día invernal. No sé si invernal.
¿Cómo te pega este clima?
A mí me gusta, el calor me mata. Si no estoy en el mar, en una piletita, ¿viste? Y tampoco que estoy todo el tiempo en una pileta si hace calor, entonces lo padezco. Estoy más en el aire acondicionado que en el agua.
¿Y la ciudad?
Y me encantaría estar en el campo. Ahora, poner un día así, me encantaría estar en mi casa de Córdoba.
Así que bueno, doble mérito para Mike Amigorena, que hoy vino aquí a Maipú 555, a esta histórica Radio Nacional, a charlar con nosotros, a compartir un rato, un buen rato. El año pasado tuve como la fortuna de trabajar con Mike Amigorena durante casi todo el año y conocer la versatilidad de un artista en todo su esplendor, puedo decir, porque podíamos hacer cualquier cosa. Y esa libertad, la verdad que a mí a veces me daba vértigo, pero estando con alguien que ya tiene una trayectoria tan importante como la tuya, digo, de haber transitado un montón de escenarios y de plataformas audiovisuales, el teatro, el under, lo súper consagrado, me daba también su seguridad, digamos, el vértigo y la seguridad.
Sí.
Y verte ahí en acción, de decir, hoy me animo y me tiro a la pileta, voy a enfrentar una performance con las herramientas que tengo y jugar. Para mí fue todo un aprendizaje. Ahora bien, ¿desde cuándo viene esto? De decir, puedo jugar tanto con mi cuerpo, poder meterme en distintos universos cuando tengo la posibilidad. ¿Desde siempre, desde que empezaste en el mundo de la actuación, o te fue dando como seguridad a los escenarios?
No. Siempre hice lo mismo. Siempre lo mismo. Desde muy chiquitito jugaba solo a hacer otro. A hacer otra cosa. Otro. ¿Viste? Le ponía sonidos. Cantaba en inglés, quería cantar en árabe, quería cantar en francés. Aprecio las diferentes texturas, ¿viste? No soy un fanático, ay, me gusta, me encanta cantar, me encanta la música. Pero bueno, en algún momento voy a tener que hacer teatro, como ahora, que empiezo la escena de los tontos. Y hace 3 años no quería hacer teatro, no quiero hacer más teatro, y ahora estoy chocho. Entonces, es una limitación y al mismo tiempo un don, ¿entendés?
Sí. Ahora, bueno, en la escena de los tontos hay un guión, te tenés que meter ahí en un papel, como te ha pasado un montón de veces, y después también necesitas esta cosa performática de decir, salgo a ver qué pasa un poco con, digo, en otro...
con la música. La música, mi proyecto musical... Es eso todo, los géneros que abordo siempre está el electropop, pero bueno, me gustan, soy una influencia de los 80, de los 90, trato de captar lo que viene, los artistas tremendos, emergentes, entonces bueno, también te vas influenciando. ¿Viste? Te inspirás en alguien y después eso lo transformás en propio.
Y imagino que bueno, hay algo que tiene que ver con la formación también, ¿no? ¿Cómo fue tu formación para que sea hoy Mike Amigorena un artista tan versátil?
Hice improvisación, hice mimo. Tuve hambre, ¿viste? Tuve y libertad. Yendo de una disciplina a la otra no te cansás, es un juego, conoces gente. La verdad que me hice de muchos amigos, colegas, durante todos estos 30 años que llevo acá en Buenos Aires. Y bueno, es un trayecto, es la vida, te topas con cursos, con workshops, autodidacta también. pero nunca me quedé quieto. Nunca me quedé quieto más que para disfrutar la quietud de haberlo hecho, ¿no? O sea, me encanta no trabajar. Bueno, pero para no trabajar tenés que trabajar. ¿Está? Pero bueno, eso y así. Me encanta cantar, canto, hago un disco. Bueno, no estoy pensando en el segundo disco. No, ahora que repose, voy a hacer teatro. Hice una miniserie que va a salir ahora en Netflix. Se estrenó La Mente del Poder el año pasado, una miniserie que hice. Bueno, estoy activo y al mismo tiempo descanso.
En Mendoza hubo un momento que vos dijiste, bueno, me vengo. ¿Cómo fue? ¿A poco? Dijiste, voy, pruebo.
Yo me quería venir a los 15, 16 y mi mamá no me dejó. Me dijo, no, hasta que no cumplas la mayoría de edad. Pero me acuerdo que con Clave de Sol, más Clave de Sol que de Pelito, ya ahí me... Ay, yo quiero ir a hacer lo que hacen estos pibes en Maipú, Mendoza. O sea, era imposible. Tendría que haber... Bueno, o sea que tendría que haber... tenido un salvajismo que era para muy temprana edad. Y bueno, soy bastante cauteloso. Pero hay gente que ha hecho eso y como Madonna, que no sé, a la edad que dijo voy a conquistar el mundo. ¿Entendés? Que dijo eso y...
O sea que en primera instancia la tele fue lo que te...
La tele, sí, la tele.
La tele en el living.
La tele.
Viendo la novela.
E imitando eso que veía... Como cantaban, me acuerdo, Earth, Wind and Fire, y yo la voz de cabeza la tuve toda la vida, porque jugaba con eso. Entonces le ponía desde la voz a un muñequito, a un juguete, a cantar como, querer cantar como Neil Tennant, de Pet Shop Boys. Bueno, eso ya te va empezando a ablandar, te acostumbras la oreja es lo más agudo que tengo. Después todo está como, ¿cómo se diría el auto? El base.
Como el mío.
Claro, ¿viste? Soy base, pero bueno, tengo un oído full HD, ¿entendés?
Estamos hablando con Mike Amigorena, compartiendo esta mañana acá en Nacional Rock, en Antojo, y hablamos de ese inicio, de ese primer motor de decir... Bueno, dejo lo que tengo hasta el momento, que es mi familia, mis amigos, lo que construí en estos primeros 20 años de mi vida, y me voy a ver qué pasa a la gran ciudad. Está bien, están los sueños del otro lado, pero también había cosas en Mendoza.
No, pero no tenía, ya era muy claro que mi lugar no era Mendoza, y no era muy chico, ¿viste? Amo Mendoza, me vuelvo loco, pero como la disfruto ahora, que voy a ver a mi familia, disfruto la ciudad, ¿viste? Pues no vivo. Así que bueno, cumplí los 18 años y me vine acá. No terminé la secundaria porque fue mi peor etapa, ¿viste? La verdad que no. Esto que pasa, o sea, yo no puedo hacer, no podía estudiar latín, matemáticas, ¿para qué esto? A mí no me va a servir, o sea, no voy a usar esto y me están cagando la vida. Mirá, en el año 88, 89, ahí ya empezaba a decir, pero boludo, y la amargura de mis padres que repetían, no iba al colegio, era un bardo, ¿viste? Hasta que cumplí los 18 y me vine para acá.
Y ya está.
Y ahí empecé de cadete, promotor, AFJP, promociones hice muchísimas, disfraces, viste, de marcas, en la rural, hermosa.
¿Cuándo
época
te topaste con el under porteño? ¿Desde que llegaste o lo fuiste como descubriendo?
No, lo fui descubriendo. Todos los 90 fue chacota, joda. Los 90 del 92... Al 98 que hago mi primera obra de teatro, del 92 al 98 fue conocer la ciudad, boliche, nada, estaba en una plaza, no sé, me compraba un Derby 10, un Marlboro 10 y fumaba. O sea, no tenía un mango, vivía en una pensión. O sea, no me urgía nada. No es que iba al Rojas. Ay, a ver, voy a... No, no. Tuve una etapa de como de aclimatación con la ciudad, ¿viste? Y en el 98 empiezo mi primera obra de teatro, Despertar de Primavera, en el Teatro Teatrón. En el Teatrón, en el que estaba ahí en la calle Pueyrredón, y Santa Fe. Y eso, bueno, otra cosita y otra cosa, y esto, y meter el morro, ir y que te inviten, llamar por teléfono, que te pateen. Todo, mira, justo el desapego, estamos escuchando Desapego. Y eso habla, lo que estamos hablando ahora, esa canción habla de eso, de que estás en la cima después de haber escalado, después de haber estado roto abajo, gente copada, gente de mierda, este que te va enseñando.
Mike, Miguel Granados dice por acá, mandale un saludo a Mike, somos los dos de Maipú Mendoza y tenemos amigos en común, se llama Alfonso Espósito.
Sí, me está jodiendo el Alfon.
No, es Miguel, es amigo de Alfonso. Tienen amigos
Miguel,
en común.
Miguel Gallardo.
Miguel,
Granado.
No, Miguel, no, lo tengo agendado como Miguel Ganador porque ganó unas entradas en algún momento, pero no, Miguel.
Puede ser.
Recordame tu apellido, Miguel, cuando pueda. Así que te manda un saludo.
Qué bueno.
Y
un gran abrazo. El Alfonso es uno de los pocos amigos que tengo en Maipú de toda la vida.
Mirá. Pensaba un poco. Ahora vamos a escuchar un tema, pero digo. En el under, que lo transit. Siempre fuiste así como. Tipo, bueno, teatro, música, vamos a. ¿O en un momento dijiste, no, bueno, voy por el teatro y la música quedó un poco relegado? ¿Siempre fuiste con todo? Yo creo que siempre fuiste con todo, porque siempre tuviste tu banda.
No, sí. Lo que pasa es que era un sueño para mí tener una banda. Realmente era algo inalcanzable. Cuando formo Ambulancia con mis amigos, ahí chau. Ahí dije, nada, te puedo creer, no. Y ahí, pum. Lo que pasa es que está atravesado por la actuación y por ahí no pueden coexistir tan fácilmente,
claro.
¿Viste? Porque cuando tenés, ¿viste? Los shows son cuando haces teatro, ¿viste? Y,
sí,
y hay algo que me pasa con el teatro, que bueno, el teatro me abrazó siempre. Me abrazó como no me abrazó el cine, ¿viste? No es que tengo 40 películas, y no es que tengo una película atrás de la otra, no. En cambio el teatro sí. Entonces no puedo sacarle el culo a la jeringa, diría Cartoon. Entonces tengo que, bueno, esto que te decía, que hice art y ahora la cena de los tontos, obras muy brillantes, cabaret, obras muy grandes,
muy grande.
Donde no podés decir que no. No, es como que te, sí, no, claro. Querés ser embajador de tu país en, no sé, en Roma, bueno.
Claro.
No quiero viajar más y te
no,
viene...
¿Cómo le vas a decir? No, aparte que imagino que son todos desafíos distintos, más grandes, que tenés que decir, bueno, qué bueno. Digo, trabajar también con equipo, con gente.
Sí.
A veces extrañas un poco hacer algo unipersonal para...
No. No me gusta trabajar solo. Ya lo hice, me encantó. Claro. Salvo que me aparezca algo en donde, bueno, tengo que agarrarlo, ¿entendés? Pero yo buscar un unipersonal, no. Okay. Yo sí, prefiero esto, que voy viendo.
¿Y te gusta ir al teatro? A lugares quizás no tan masivos, no sé, Timbre 4,
sí.
¿Te gusta?
Sí,
¿cómo?
Sí. Sí, no suelo ir, no soy un tipo que consuma teatro, no voy al cine tampoco.
Una vez te llevé medio de prepo a ver stand-up.
No. Qué genial. La pasé re bien. No. Qué noche, qué divina noche. Qué divina. Eso. Si vos me decís que voy a tener eso una vez por mes, de cabeza voy.
Pero bueno, tenemos que. Bueno, era fin de año. Fin de año que ameritaba.
Y después fuimos a Peuteón.
Después fuimos a Peuteo.
Es un gol.
Sí. Y después fuimos a Maquena.
A Maquena. Qué nochaza, boludo. Es verdad.
Estamos hablando con Mike Amigorena, que nos vino a visitar un amigo acá, Nacional Rock. Vamos a escuchar una canción si seguimos charlando. ¿Te parece, Mike?
Vamos.
Lemon Pie. Contame la historia.
Lemon Pie. Lemon Pie para... Es surrealismo, ¿viste? Es surrealismo. Y juego mucho con las palabras, con el humor. Entonces, Lemon Pie, All the Night, el gigoló. Es lo que hay, es eso. ¿Entendés? Lemon Pie en Wale Wai, ¿entendés? ¿Qué te, es como, bueno, es lo que hay, ¿viste? Lemon Pie, te mandás la parte de Lemon Pie en Wale Wai. Pero cómo era, a ver cómo empieza. Ah. Ahí está. Ahora sí.
Presentala. Ah.
Para todos, chicos. Lemon Pie, All the Night.
Bueno, nos estamos acordando de algunas anécdotas que fueron muy divertidas de esa noche que contábamos, ya fin de año, cuando el proyecto, cuando creo que ahí, en ese momento, me contaste que estabas por empezar el proyecto que ahora ya va a llegar como al punto culmine de la cena de los tontos, ¿no? Como que ahí empezaba ya fin de año, decir, bueno, armarse el equipo, a un poco... terminar de cerrar lo que va a ser la temporada de teatro para Mike Amigorena en este 2025.
Así es. El 20 de marzo estrenamos La Cena de los Tontos con Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Batista en el Nacional San Cor acá.
Acá.
Acá. Así que estamos muy contentos.
Y va de jueves a domingo. ¿Sabés ya la los días que tenés funciones?
Vamos a ir de jueves a domingo. Sábado doble. Sábado doble, seguro, sí. El Teatro Nacional.
Ahí, a poner el cuerpo.
Sí,
full.
Sí. Después de él, el 23. De mayo del 23. Que me acuerdo, es tan lindo dejar de hacer teatro.
Para volver a hacer
es
después.
Es hermoso, es hermoso. Ahora hay más adrenalina, estás como medio, no sedado, pero ¿cómo se dice? Anestesiado. Uh-huh. El disfrute pleno va a venir, no sé, en mayo, como decirte, mayo, julio. Y después cuando ya sabes que va a terminar, es algo te pasa en el cuerpo de agradecimiento, de que necesitas que tu cabeza no piense más en esa letra. Viste, y aparte es una obra tan graciosa, que realmente se van a reír mucho. Entonces hace mucho que no me pasa eso. ¿Cómo era? Ja, 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 ja. ¿Y cuando hablas? Ja, 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 ja. Martín está acostumbrado, Laurita seguramente también, pero yo hace mucho que no hago una obra en donde...
Claro, ¿viste? Que también tenés que medir esa vuelta al público.
Claro, digamos, no. Y la hizo Franchella con Suar, y vos veías cómo la gente se moría, no, sin entrar en comparaciones, pero la obra es la misma.
Claro, ¿vos la fuiste a ver en su momento o la viste?
Ah, sí. Sí.
Y cuando vas a ver una obra así, en este caso se da, decís, che, me gustaría estar en ese... ¿Me gustaría hacerla el día de mañana? En este caso se dio, pero te pasa un poco de decir, che,
no.
Nunca te pones en ese lugar de decir, estaría bueno.
O sea, justo la escena de los tontos, me hubiese gustado hacerla, justo. Pero por eso la hago, porque te viene a buscar, ¿viste? El personaje te viene a buscar a vos, no vos al personaje. Todo lo que hice, lo hubiera hecho, ¿entendés? ¿Entendés? Uh-huh. Te repito, no quería hacer teatro. Y mirá que hay millones de horas de teatro que decís, bueno, hago esta o busco... Y apareció la escena de los tontos. Ideal, con la producción de 500 productores.
Sí,
o sea, sí, te lo digo, está Suar, Franchella, Compel, Jope, Ezequiel Corvo, el mismo Martín, creo. Así, Compel y Stoller.
Espectacular.
Así que, bueno, es un tanque.
¿Tenés ganas, digamos, que ya sea el 20?
Sí,
o está
ya.
Bien?
No, ya. Ya. Y me falta una pierna, ponele. O sea, ya la haría con una gamba. ¿Entendés? Que no podés hacerla con una pierna. Pero bueno, eso no es lo que nos falta. ¿Entendés? Eso es lo que nos falta, poner una piernita. Que son estos 20 días.
Está bien. Bueno, pero 20 días, ¿vos crees que es un tiempo...? ¿Cuánto le dan? ¿Todos los días ensayan? ¿Lunes?
Todos los días. Todos los días, 4 horas.
¿En el teatro?
No.
¿No es en el mismo espacio?
No es el mismo. Mirá. Es una sala.
Claro. Y después hay un ensayo en el teatro donde...
Claro, una semana antes ya vas al teatro.
Ya vas al teatro. O sea, y ahí ves...
Y ahí ves movimientos, probás pisos, tiempos, luces, sonido.
Siempre se dice como que todas las funciones son distintas, tienen un, no sé, por más que sea el mismo texto, el tema del público. ¿Vos lo vivís así como el hecho de decir, bueno, siempre hay el mismo, una adrenalina? O ya una vez que va transitando la temporada, la cosa se va automatizando.
¿Cómo? No entendí. Más larga. Sí. ¿Cuánto oxígeno?
Qué buena. No, te decía, si en algún momento se vuelve un poco...
Te querés matar en algún momento. Así, literal. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo la hago? A mí me pasa ahí...
Nunca entra en una cosa automática. Es decir, ya está incorporado el texto, ya está.
Sí,
voy.
Sí, claro. Claro, y te querés, llega un momento que es tan automático que, bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para andar en bicicleta después de haber andado toda tu vida? O sea, tenés que hacer un salto, algo haces, algo...
Algo le cambiás.
Algo le cambiás, por... no es el mejor ejemplo que puse, pero...
Sí, sí, todos los días tenés la misma rutina, todo el tiempo, lo que al principio estaba buenísimo, decís, esperá, no, vamos a cambiar
y,
un poquito.
Y no hay desgaste, no hay desgaste de físico, ya no transpirás,
claro.
Ya lo haces, como estamos acá.
Claro.
Estás diciendo, no transpirás, ya sabes dónde, ya hiciste 500.000 veces el chiste, ya sabes dónde, acá no, este no funciona, ya lo haces. Entonces no hay sorpresa.
¿Y ahí? ¿Qué aparece? Bueno, ¿la mano del director, ahí, por ejemplo?
Y, ¿o no? Ahí debe estar... sinceramente, si te va bien, seguís. Pero si no te... O sea, claro. Medio, ponele que la obra va medio, ya estás hinchado las pelotas. Yo, por lo menos. ¿Eh? Yo. Y veré qué hago. Pero, no tenés nada en mente. Algo va a salir.
Algo que
voy de acá.
Mi profe de stand-up, soy muy bueno haciendo stand-up, Mike lo pudo ver. No fue mi mejor performance, pero bueno. Me decía que ya está...
Pero una... que eso es lo que me encantó.
Ella está... Bueno, no están dadas las condiciones mías. Ella estaba... En una... Me decía que el director, ella está en una obra, qué sé yo, que digo, todo el tiempo, por más que esté la obra ya... estrenada, repasada, todo el tiempo cuando termina, yo, hay una bajada. ¿Vos también viviste esa experiencia o es solamente la de mi profe? Digo que todo el tiempo el dire, incluso cuando la obra ya está en el camino, hay como una bajada,
seguro,
una evolución, un
es
mejorar,
fundamental.
Todo el tiempo.
Es fundamental porque te vas descalibrando y hay un error que se empieza a fosilizarse. Y lo repetís, te das cuenta.
No lo ves, vos no.
Chico, te estás parando mal, no se te ve, boludo. Tenés que pararte un poquito más porque no se te ve. La luz, el ping no te da la head. Y eso lo ve un director.
Exacto, que está ahí todo el tiempo mirando eso.
Che, hay una cosa que hacías al principio que ahora no lo haces más, no sé por qué. Acorrías la. ¿Entendés? Y eso es producto de.
¿Te gustaría ser director en algún momento?
Sí, fui director y me encantó. Fui de director de microteatro, ¿viste? Y me encantó.
Y ahí fue un poco también volver, porque el microteatro tiene un espíritu bastante underground, digamos. Que
claro.
Es bueno, es como
claro.
Volver ahí, pues, no sé, a veces es para, están en unas salas que son como esto.
Sí, no,
como
este más estudio. Chico, más chico que este estudio. entonces, al ser una obra tan chiquita, bueno, vos te podés animar a dirigir, y me acuerdo... no fui al estreno porque nació Miel. El 4, me acuerdo, el 4 de febrero del 2020. ¿Del 2020?
Y debe haber sido antes de la pandemia.
Antes pandemia.
Un poquito, porque Miel nació en pandemia.
Exacto, antes de pandemia.
Un poquito antes.
Es verdad. Y cómo volvió a ser todo lo mismo. Qué triste, Dios. Peor. Qué cosa loca.
Estamos hablando con Mike Amigorena, está por estrenar La Cena de los Tontos. Repasamos un poco su historia, tanto musical, que bueno, ahí lo tiene, obtuvo su banda Ambulancia, pero él lo tiene como solista, participando de
Ambulancia,
festivales.
Mox también. Mox.
De hecho, vas a estar en el Quilmes Rock.
¿Qué me contás? Voy a estar el 13 de abril, sí, estoy contentísimo con toda la banda, con Dante, con Martín y Rocío.
Espectacular. Y bueno, decías, repasabas ahí al toque, decías, bueno, yo soy alguien del teatro, pero también en tele ni hablar, que creo que fue donde masivamente te conoció,
claro,
¿no?
Claro.
Los Pels y
sí,
qué sé yo,
sí.
Que ya le mandamos un saludo a Barili. Y
a Barili, qué grande, sí.
Una verdad. Inspiración.
Totalmente.
Una inspiración.
Totalmente. Y todavía está vigente.
Y pero también en las plataformas. A mí... me pegó bastante la del fiscal Molina Pico. Ese caso y ese papel.
El crimen del country.
Sí.
Me encantó.
Desafío.
Sí. Uy, la puta.
¿Lo estudiaste mucho, el chabón?
Y, sí, sí. Me vi los documentos, los documentales, ambos. Y también archivos de la época, ¿viste? Le pedí a la directora, a Gabriela Goyi, que me pase data. Hasta me ofrecieron conocerlo. Pero
¿y?
No
dijiste nada. No, porque, bueno, claro.
No, porque tampoco no se me va la vida. No, ya eso ya lo veo y ya está. Es como una canción que es una inspiración, no es que hago lo mismo. No podés hacer lo mismo. Pero bueno, lo captás esa esencia que tiene, ese ritmo, y apareció lo que viste.
Sí, imagino, decime vos, que debe ser hasta más difícil cuando es un personaje que existió, por más que sea en el marco de una ficción, alguien que existe o existió, que cuando lo tenés que crear de cero, ¿no?
Claro, me encanta, me es mucho más liviano interpretar a alguien que existió, que puedo ver archivos de esa persona, cómo habla, cómo camina, eso me produce un desafío, ¿ves? Que si yo me vi en la mente del poder, que tenía que ser un presidente.
Sí.
A uno que es tu presidente. Claro que recorrí todas las gestiones de presidentes jóvenes, más o menos, desde Boric a Macron, Bush Jr., ¿viste? ¿Qué más?
Pero
me gusta más si cuando la persona existió.
Concretamente, en este caso, claro, el fiscal Molina Pico.
Tenés que hacer. Que no. Era todo bajado, era todo. O sea, basado en hechos reales. Claro. No es que yo representaba la vida del
fiscal. No, obvio. Siempre en el marco de una ficción que claro, está la claro. Salvedad, porque si no, después el tipo dice: escúchame.
No, total.
Escúchame una cosita. Pero no, estuvo.
El fiscal. No.
No se llamaba Molina, que se llamaba.
¿Cómo era? ¿Fiscal? Ay, qué bruto.
Pero todos sabíamos que era. Pero sí, ¿cómo era el nombre?
¿Cómo era?
A ver, si me acuerdo. Vamos a ver quién gana de los dos. Papel.
Fiscal.
De Mike en Belsus.
Ay, no me acuerdo cómo
era.
Esperá,
si no, claro, porque le cambiaban una letra.
Pino. El fiscal. No, era nada que ver, ¿eh?
¿Cómo se llamaba?
Pero pon el...
Pero esperá, vos tendrías que acordarte, ¿eh? Yo te iba a decir algo, tendrías que acordar.
A ver acá.
A ver, estamos haciendo un desafío en vivo.
¿Cómo se llama el personaje que interpretó Mike Amigorena en la serie El Crimen del Country?
Vamos a ver si la IA es más rápida que nosotros... Y tiene mejor memoria que eso, seguro. No, yo malísimo, no me estoy viendo. Estamos hablando con Mike Amigorena en esta mañana en Nacional Rock, compartiendo música y canciones.
Sí.
En un ratito tendremos un acústico y no nos podemos acordar cómo se llamaba el personaje que hacía él en la serie. A ver, espera.
Espera,
lo vamos a resolver. Podés participar de tu casa también, ¿eh?
Por eso él te iba a decir, chicos.
11-39-39-88-88, ¿cómo se llamaba el personaje que Mike Amigorena hacía en la serie El Crimen del Country? Te ganás un par de entradas para ir al Tattoo Show. La serie del Country, mirá, vamos todos rápidamente. Ninguno está pudiendo resolverlo. La serie del Country, Mike.
Esta no la vio nadie.
No.
Otra vez, ¿eh? ¿Cómo se llama el personaje que interpretó Mike Amigorena en la serie El Crimen del Country? El fiscal.
¿El fiscal? Ahí está. No. Yo creo que vas a tener que ir a una canción, ¿eh? Ah, espera, atención. Está apareciendo mensajes. El fiscal Marcos de Río. El fiscal Marcos del Río, Mario de Aedo. Te llevas un par de entradas para el Tattoo Show. Marcos del Río.
Marcos, capo.
Mario de Aedo, DNI 042, tenés tus entradas. Marcos del Río, el personaje.
Muy bien.
Bien. Lo logramos,
Mario. Mirá qué viejo, o sea, porque no, muy lejos, viste que no era con P. Era
no. Bien. Pero está bien, Marcos del Río, Molina Pico, está bien. Te vemos en la cena de los tontos, entonces, el 20.
Los espero a todos de jueves a domingos a partir del 20 de marzo. El horario te lo debo, por ejemplo.
Lo buscamos.
Pero, bueno, si apareció del río, imagínate. en el Teatro El Nacional, chicos, a disfrutarla, ¿eh?
Te quiero mucho, Mike. También, la verdad, amigo, te agradezco que estés en este programa, que ya estamos como de alguna manera dándole el puntapié inicial. Empezó la semana pasada, este es el segundo programa de Antojo. Y sabes que siempre vamos a estar ahí acompañando. Y nos vemos seguro en el teatro, pero también en el Quilmes Rock, para disfrutar de tus canciones y de toda tu perfo, que siempre está buena.
Muchas gracias, Tano, querido, te quiero.
Antifaz, ¿nos vamos con Antifaz?
Ah, bueno, ese es un chill para ahora.
Preséntelo nomás.
¿Una chelita o una leche con café? Y sacate la cacucu. Antifaz. Dance.
Cocino tu pie.